Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en punto de la tarde. Este programa es posible gracias al gentil y generoso auspicio de los posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia este espacio de conversación. También agradecemos a la ACH, Asociación Chilena de Seguridad, quien recorre Chile con los mejores consejos de prevención y cuidado. Escucha todos los lunes El Gran Teatro del Mundo y te enterarás de los consejos de Segurito. Queremos que la prevención también la compartas en tu casa. Agua Mineral Vital nos acompaña aquí en el estudio todos los lunes también para refrescarnos. En esta ocasión, El Gran Teatro del Mundo viajó hasta La Habana, Cuba, para conversar con Vladimir Cruz, a quien probablemente usted recordará desde la película Fresa y Chocolate. Es actor de cine y sigue haciendo teatro y también dirige teatro, tanto en Cuba como en España. Espero que disfrute la entrevista. Desde el Hotel Nacional de La Habana, Cuba, estamos con Vladimir Cruz. ¿Qué tal, Vladimir? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola, buenas tardes.
Con esa voz, como ya te decía antes de empezar la entrevista, francamente habría sido una pérdida que no te hubieras dedicado a ser actor. Actor y director de teatro y de cine. Vamos a hablar fundamentalmente de teatro. ¿Te parece, Vladimir?
Me parece perfecto.
Tú ya empezaste a los 15 años como aficionado a hacer teatro y luego a los 17, bastante precozmente, entraste al Instituto Nacional de Arte aquí en La Habana a estudiar teatro. ¿Cómo comienza en este niño de 15 años, que me imagino que ya empezó antes, esta inquietud por la representación, por interpretar otros personajes? ¿Cómo te das cuenta qué es lo que te gusta, qué te interesa lo del teatro? Cuéntame un poco cómo parte esto.
Sí, bueno, en realidad yo de niño pequeño, lo primero que me interesó fue la pintura. Me encantaba dibujar, pintar de niño, y la literatura. La literatura siempre ha sido muy cercana para mí, leía vorazmente desde niño. Y luego cuando tenía 12 años, que entré en la escuela secundaria, aquí había unas escuelas que se llamaban escuelas vocacionales, donde tú hacías las clases normales y luego por las tardes hacías o un deporte o una manifestación artística. La idea era intentar encontrar tu vocación, ¿no? Y entonces llegué y lo primero que hice fue empezar a estudiar artes plásticas. Pero me di cuenta que era aburridísimo estudiar artes plásticas, sobre todo porque tenías que estar muy pasivo físicamente. O sea, a principio de estudiar artes plásticas tienes que estar una semana pintando una naranja, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo veía a esa edad, 12, 13 años, todos mis compañeros hacían deportes y se movían, sudaban, se ponían fuertes. Y yo decía, en cuanto pueda me salgo de estudiar artes plásticas porque no puedo estar sentado aquí todo el día, ¿no? Y entonces en el segundo año me intenté irme a un deporte, porque quería moverme físicamente. Y estaban todos llenos, porque claro, si no hacías un arte o un deporte, tenías que trabajar en el campo. Y entonces todo el mundo se hacía deportista o artista, de una manera muy... Y entonces el único que estaba libre, que había sitio del deporte, era lucha grecorromana.
¿Lucha grecorromana?
Sí, y yo no sabía lo que era. Sí, pero dije, pues, ahora te explico. Y entonces dije, pues sí. Y estuve 4 años practicando lucha grecorromana, llegué a ser campeón provincial y todo. Que es la diferencia con la lucha libre, uh-huh, es que solo desde la cintura para arriba. Es la lucha clásica de los griegos. Sí. Y entonces, cuando llevaba 2 años así, esto era demasiado físico también, quería un poquito más de tener un proyecto en la cabeza. Y entonces, cuando llevaba 2 años practicando deporte, me ofrecieron hacer teatro. Y en principio dije que no, porque yo era un niño bastante tímido y entonces aquello me preocupaba, lo de estar delante del público. Pero acepté finalmente y entonces descubrí que en el teatro tenía justo el espacio intermedio entre las artes plásticas y el deporte. Es decir, era igual tener un proyecto en la cabeza, algo que imaginas, pero en lugar de llevarlo a un lienzo o a un papel, lo llevas a tu cuerpo. Y entonces, cuando descubrí eso, decidí que el teatro era lo mío, ¿no? Y entonces ya dejé de practicar deporte, me concentré en hacer teatro, esto sobre los 15, 16 años, haciendo teatro aficionado, Y cuando llegó la hora de escoger una carrera universitaria, pues decidí hacer las pruebas del Instituto Superior de Arte. Y afortunadamente me aceptaron y ya está.
Y ahí ya... ¿Estuviste cómodo desde el primer momento?
Sí, ya en ese momento llevaba como 3 o 4 años haciendo teatro aficionado. Estaba bastante seguro, todo lo seguro que uno puede estar a los 18 años de lo que quiere en la vida. Y luego tuve muchísima suerte porque tuve una profesora... aquí el teatro se estudiaba como una carrera universitaria, 5 años, todo el día dedicado a eso. Y mi profesora era recién graduada de dirección teatral en Moscú. Ella decía que era nieta de Stanislavski porque su profesor había sido alumno de Stanislavski.
Directamente.
Con lo cual yo sería bisnieto de Stanislavski.
Claro.
Y de ella venía con todo el método de Stanislavski puro y duro de haberlo aprendido en Moscú. Uh-huh. Y entonces para mí fue muy interesante porque fue una formación técnica buena, muy, muy severa, ¿no? La Escuela Rusa de Actores de Teatro es maravillosa. Tienen una disciplina y una tradición teatral. Y entonces yo considero que la formación fue muy buena. Claro, salí de la escuela abrumada por tanta carga teórica y entonces, mientras que muchos... Fui el único de mi graduación que decidió irse a trabajar en un grupo de teatro, incluso en las montañas me fui, a un grupo que existía aquí o que existe, que se llama Teatro Escambray, que fue a las montañas al principio de la Revolución. Todo el mundo se quedó en la puerta de la televisión o del Instituto de Cine intentando hacer carrera en el cine y yo me fui al teatro. Estuve 3 años en las montañas tratando de poner en práctica todo lo que había aprendido, reaprenderlo sobre mí mismo, ¿no? Y al final el cine me llamó, uh-huh. pero la formación teatral para mí es básica. E incluso el ideal de carrera para mí es combinar el cine con el teatro. La televisión no me gusta demasiado y siempre tengo un pie en el teatro.
Has dicho tú, que siempre tienes un pie en el teatro porque te parece que es noble, que es tu casa. Y además tú has dicho que el teatro para ti es tu lengua materna, que
sí.
Todos los demás son lenguajes aprendidos.
Sí, sí, sí.
Hagamos un salto en el tiempo, si los auditores no se han dado cuenta o no saben todavía, Vladimir Cruz es... el gran personaje de Fresa y Chocolate, que te ha hecho famoso, que te ha hecho viajar, que te, ¿no es cierto? También, como dice Jorge Perugorría, no puedo negarlo y siempre te preguntan por eso, pero has hecho muchas más cosas además. Series, has trabajado en televisión, en muchas otras películas de cine, acabas de estrenar Los Buenos Demonios en el Festival Internacional de La Habana. Felicitaciones además por ese personaje genial.
Muchas gracias.
¿Cómo sigues trabajando ese cuerpo, esa voz, las emociones de actor para lograr siempre interpretar nuevos personajes, tanto en el teatro como en el cine y ahora en la televisión, que estás con una nueva temporada de Narcos?
Realmente en Cuba...
¿Dónde buscas? ¿Dónde te inspiras? ¿Dónde buscas esos nuevos personajes, esa nueva mirada, más allá de la transformación física de los personajes?
Que te decía que en Cuba realmente los actores casi todos son de teatro. No se puede, hay muy poca producción de cine, desafortunadamente. En los mejores momentos se han hecho unas 10 largometrajes al año, entonces no se puede pensar en ser actor exclusivamente de cine, lo cual está muy bien. Uh-huh. Porque los actores continuamente, es decir, su trabajo es el teatro y el cine es un sueño que de vez en cuando se hace realidad, ¿no? Y entonces también yo creo, por ejemplo, por la formación misma que te decía, nosotros nos educaron un poco con que el teatro no era un fin en sí mismo. Para mí actuar no es una especie de gimnasia física ni de los sentimientos, sino que tiene que tener un sentido más allá, social. Es decir, yo intento que los personajes sean personajes que le digan algo al público. Siempre pienso en mi público natural, que es el público cubano, pero que estén relacionados con conflictos que considero esenciales de mi propia sociedad. Es decir, yo sé que el teatro, el arte, no puede cambiar una sociedad, pero puede hacer algo. Y entonces...
¿Y qué te interesa que haga? ¿Ese algo qué sería? Si tú pudiéramos traducirlo, ¿qué sería ese algo?
Aparte de emocionar y de entretener, uh-huh. que son funciones innegables del arte, mover las ideas. Es decir, yo creo que la sociedad contemporánea está absolutamente diseñada para estupidizar al individuo. Uh-huh. Y entonces, para que esté tranquilo o que no haga nada, no piense. Incluso está diseñada para... satisfacer tus deseos antes de que surjan. Es decir, te crea necesidades que no tienes. Y entonces es imprescindible. Hay un director de cine que dijo hace poco que había que seguir luchando permanentemente contra la estupidización, no porque fuéramos a ganar, pero si dejábamos de luchar, ella nos derrotaba a nosotros. Y entonces intento buscar personajes que tengan conflictos que a mí como ser humano me interesen. Que aporten luz sobre los problemas de Cuba, por ejemplo. La sociedad cubana ahora mismo, en los últimos años, está viviendo momentos muy complejos, donde hay muchas cosas que del futuro de Cuba que van a pasar por la cabeza de las personas, por la manera en que la gente ve el mundo, porque ha habido cambios muy importantes con respecto al proyecto social que había en Cuba, desde la caída del campo socialista mundial, que la gente no encuentra un poco dónde poner sus esperanzas, no ve claro el futuro, ¿no? Y entonces yo creo que el arte tiene una función importante ahí. Y entonces, por supuesto, como actor también técnicamente, intento que sean personajes diferentes, que me permitan descubrir otras facetas de mi trabajo. Pero siempre lo más importante para mí es que el contenido de la película en general o del espectáculo sea afín a mi propia manera de ver el mundo.
Ah, ahí me respondiste una pregunta que te iba a hacer, que era como de qué manera tú, con qué criterio eliges tus proyectos. Y es esa, entonces. Sí. Que sea afín a lo que te interesa
también,
decir.
Pero eso no siempre pasa. Es decir, hay muchas veces que los actores tenemos que hacer cosas que no nos interesan tanto porque hay que comer. Y entonces, y en medio de una producción mermada por la falta de dinero para hacer películas y producir espectáculos en general, muchas veces hay que aceptar cosas que no. Y por eso uno cuando llega a cierta edad, como yo, que ya llegas a los 40 años, entonces intentas inventarte el proyecto que no te ofrecen.
Eso exactamente es una frase tuya, claro. Uno tiene que buscar lo que no le ofrecen y ya.
Claro, y entonces
y ahí aparece el guionista y aparece el...
Claro, empiezas a jugar un poco. Yo siempre digo que todas las cosas importantes de la vida empiezan como jugando. Y entonces digo, tengo esta idea, voy a intentar escribirla. Realmente lo de escribir le tengo muchísimo respeto y dudé muchísimo antes de empezar. Ahora estoy escribiendo guiones de cine. Teatro no me he decidido a escribir todavía. Pero es eso, para contar la historia que quiero contar, porque además uno aprende después de muchos años en la profesión de ver trabajar a los directores, vas teniendo ideas y vas queriendo, y entonces por eso he empezado a dirigir, por eso he empezado a escribir guiones para cine, por eso empecé a dirigir unos cortometrajes, ya codirigí un largo también. Uh-huh. Estoy con un proyecto ahora en este mismo festival, tengo un guión que concursa en el concurso de guiones inéditos, y por ejemplo mi vida profesional ahora mismo está dividida entre Madrid y La Habana. Y allí, que el teatro se puede hacer con unas condiciones de producción, digamos, un poquito mejores, he empezado a dirigir. Hace unos 5 años dirigí mi primer espectáculo, una obra de Bertolt Brecht.
El alma buena de Sechuan.
El alma buena de Sechuan, veo que estás informada. Y ahora acabo de dirigir el año pasado un texto que me encanta, que se llama Miguel Will, que es sobre Shakespeare y Cervantes, que cuenta, que es muy teatral, porque cuenta el momento en que la Compañía de los Hombres del Rey, dirigida por Shakespeare, montaba la obra que Shakespeare escribió sobre la primera parte del Quijote, que hay mucha gente que no sabe, claro, que realmente Shakespeare escribió una obra que se llamaba La Historia de Cardenio, sobre la primera parte del Quijote, que lo había impresionado mucho. Se ha especulado mucho con la posible relación espiritual entre Shakespeare y Cervantes.
Y este espectáculo de dos personajes, además, ¿no?
Es para 5 actores, porque está toda la compañía de Shakespeare intentando montar esta obra, que, por cierto, la obra se perdió en un incendio del Teatro del Globo, y entonces encuentran un personaje como el Quijote. En esa época los actores estaban muy especializados. Tú hacías de héroe, tú hacías de bufón. Uh-huh. Y entonces no encontraban la manera de representarlo, porque no era ni un héroe ni un bufón, era sino las dos cosas. Y entonces los actores prácticamente le hacen una huelga a Shakespeare, porque decía, tienes que decidirte qué quieres hacer con esto, porque este personaje está mal, ¿no? Y entonces Shakespeare decía, no, si funciona en la literatura, tiene que funcionar en el teatro. Y entonces yo, como director de la puesta en escena, lo que hice, hago como una especie de viaje por diferentes estilos teatrales. Hay una misma escena de la obra del Quijote que se va haciendo de muchas maneras. Los actores van probando, uh-huh, uno es como la comedia del arte, otro es al estilo isabelino, y van probando diferentes maneras para ver cómo resuelven el tema, ¿no?
Y cuando tú dices justamente en estas distintas formas o formatos de hacer teatro, ¿cuál es a ti en lo personal, como Vladimir, que más te acomoda, sientes tú, después de haber hecho teatro clásico, justamente español, de haber hecho distintas cosas? ¿Sientes que hay un formato o un estilo teatral que te acomoda más o te gusta pasar por distintos estilos?
Yo he aprovechado mi estancia en España para hacer mucho teatro clásico en verso, uh-huh, porque aquí se hace muy poco. Aquí hay mucha tendencia a hacer cosas contemporáneas y es una escuela tremenda.
Sí, hacer, pasa lo mismo,
claro, hacer en España mucho. Un Calderón de la Barca, uh-huh, o Tirso de Molina, Lope, claro, de Vega, es una maravilla porque es de allí. Y entonces yo, como te decía, mi formación fue muy en el método de Stanislavski, muy en el método de las acciones físicas, la memoria emotiva, el sin mágico, las, uh-huh, circunstancias dadas, claro, y todo eso. Luego, cuando ya estaba terminando las escuelas, llegaron aquí todas las ideas de Eugenio Barba. Perfecto. Con el Odin y ya también había, había llegado Grotowski un poco antes, pero bueno, Barba sobre todo impresionó mucho. Y entonces coincidió en un momento que la práctica teatral cubana se diversificó mucho, surgieron muchos pequeños grupos que se llaman proyectos. Y entonces el trabajo de Barba, que estaba basado en la improvisación, en el entrenamiento, la dramaturgia del actor. Después que salí de esa primera compañía donde trabajé recién graduado, me fui a un pequeño proyecto de estos donde entrenábamos todo el día, nos dedicábamos a a trabajar en profundidad, a crear el espectáculo sobre el cuerpo del actor. Haciendo muchísimo trabajo físico y muchísimo trabajo de entrenamiento, y eso también fue una etapa, pero van quedando, son cosas que va dejando un sedimento en ti mismo como actor, ¿no? Y ahora mismo no es que tenga un estilo teatral Que me guste más o menos.
Mi preferido, ¿no?
No. Depende del espectáculo que sea. Por ejemplo, este que te contaba de Shakespeare, transitamos por diferentes estilos. Evidentemente no me gusta un teatro donde los actores estén parados en el escenario hablando y ya está. Es decir, me gusta un teatro, como te decía desde el principio, sentí la necesidad de involucrar mi cuerpo también en el trabajo, ¿no? Y entonces construir personajes a partir no solo de emociones, sino también de gestos, de acciones, que hace el trabajo mucho más completo, ¿no? De crear un lenguaje a partir de signos, que lo mismo pueden ser mentales que también físicos, ¿no? Cada acción que se hace en un escenario tiene que tener un sentido. No siempre lo tiene, hay espectáculos que no, pero por lo menos es el ideal y es lo que a mí me gusta. Es decir, crear espectáculos donde el actor construya un lenguaje con su cuerpo, con todos sus recursos, que sea el discurso que le esté llegando al espectador. Contar la historia de muchas maneras a partir de todos los recursos del actor.
Perfecto. Y tú, siendo actor, ¿qué te hace llegar a ser director? ¿Cuál es la necesidad que surge de ponerte al otro lado del escenario? También lo haces en el cine, como si tú escribes guion y además diriges. Pero ¿qué te hace en el teatro querer ponerte al otro lado y dirigir actores? ¿Dónde está la necesidad? ¿Cómo viene esa inquietud?
No lo sé exactamente bien. A mí me encantan los actores. Me gusta mucho trabajar con los... Cuando trabajo, disfruto mucho el trabajo de mis compañeros. Y como llevo muchos años de actor, un poco lo que hago es intentar tratar a la gente como me gustaría a mí que me trataran.
Ya, eso te pregunto. ¿Sientes que hay obviamente un acervo siendo tu actor que te da la facilidad de comunicarte mejor con
Me gusta mimar a los actores. Yo normalmente también actúo en mis propios espectáculos, lo cual es dificilísimo, actuar y dirigir en teatro, no te ves.
Claro.
Y entonces, el empujón inicial, digamos que es el mismo, contar algunas historias que no te ofrecen y que quieres que se hagan. En España, por ejemplo, en Madrid, donde el teatro en general suele ser bastante comercial, incluso de las salas pequeñas, cuando empezó el gobierno de derechas anterior, que es un gobierno que no le interesa para nada la cultura, ni el arte, ni el cine, empezaron a ponerse de moda un tipo de espectáculos muy banales y muy comerciales. Y un día, saliendo de una sala de teatro, vi una cosa que me indignó tanto que dije, no puede ir por aquí el teatro, no puede ir. Y decidí montar un espectáculo de Bertolt Brecht. Que ahí decidí que por ejemplo, la distribución teatral estaba también súper ideologizada. Es decir, era muy difícil en España, por ejemplo, distribuir un espectáculo de Brecht por la fama de comunista. Según el ayuntamiento que fuera, según los gobiernos, era difícil. Pero a mí me dio igual. Yo hice El alma buena de Sichuan de Brecht y me encantó hacerlo además. Tuve la suerte de hacerlo con las partituras originales. Y era un intento de intentar poner mi granito de arena en la práctica teatral fuera más más implicada en la vida de la gente, no que no funcione, no hiciera el mismo rol que hace la caja tonta de la televisión, ¿no? Que es de lo que hablábamos antes, sino que también la gente fuera a pensar al teatro, que fuera a conocer grandes autores, no solo a entretenerse y ya.
¿Y te parece que el teatro debiera tener un poco, como decía el otro día en el estreno de Los Buenos Demonios, Enrique Molina, también lo dice un gran director chileno, Pedro de la Barra, que de alguna manera el teatro debiera hacerte salir mejor persona de lo que entraste a la sala?
Sí, eso sería maravilloso, pero evidentemente sabemos que el teatro... Yo creo que una persona que...
En el sentido que tú dices, al menos reflexionando, al menos preguntándote, al menos conversando sobre la obra, como dices tú, pensando, me interesa, aunque no te guste la obra, porque te tocó en alguna parte, porque te hizo pensar, indignarte, incluso esa obra que tú dices, me indignó que eso se esté dando, te hizo ser mejor persona, porque te hizo montar algo que tú
sí,
creías
me,
que tenía
me
más
dio
sentido,
el empujón.
Y el empujón de montar un Brecht, no, por nada.
Desgraciadamente, porque... No es el ideal, no es que haya un espectáculo tan malo que te obligue a hacer otro, ¿no?
Pero
hay una frase de José Martí, el poeta nacional de Cuba, que dice que el arte es la fiesta que el hombre se da a sí mismo. Y entonces yo creo que sí, que si el espectador se va por lo menos con una idea, o se queda pensando en el espectáculo, o simplemente se emociona, hemos logrado algo y eres mejor, te hace más humano y evidentemente te hace mejor persona. Difícil cambiar a las personas solo con un espectáculo de teatro o con una película, pero sí se puede influir y yo recuerdo películas o espectáculos teatrales que vi en mi vida que de esos que te marcan, que te lo recuerdas siempre. Y luego también pasa una cosa desde el punto de vista del actor o de los creadores del espectáculo, que las ideas que tiene un espectáculo te mejoran a ti también, porque no sé, si tú haces un héroe que es capaz de sacrificar su vida por una causa, tú no sigues siendo el mismo después, porque tienes una especie de responsabilidad con ese personaje que has interpretado. Y entonces, como que te están mirando siempre los personajes. Entonces, delante de este personaje, no puedo hacer esto, no puedo quedar como un cobarde, porque yo he hecho de... y te ayuda a encontrar dentro de ti mismo facetas que luego tienes conciencia de que las tienes.
Sin duda. Siendo tan conocido como tú eres, aquí en Cuba y fuera de Cuba, justamente, ¿sientes esa responsabilidad cuando la gente te saluda? ¿Qué es lo que más te gusta que te digan, lo que más te llega, más allá del ego, pero humanamente? ¿Qué es lo que más te aprecias?
No.
¿O es lo más gratificante para ti cuando alguien se te acerca a darte la mano y te saluda y te dice Vladimir?
No, a mí lo que más me gusta es que me hablen del trabajo.
De tus personajes.
Sí. Hay gente que te dice, sí, me interesó por esto, me movió, me emocioné, me hizo pensar, ese tipo de cosas. Siempre quiero estar haciendo teatro también porque es una cura de humildad, porque los medios de gran alcance como el cine suelen envanecer mucho a los actores, porque la gente viene y te dice, sí, estuviste maravilloso y te lo terminas creyendo, ¿no? Y el teatro es el lugar donde tú te enfrentas con tus propias limitaciones. Y entonces te dice, déjame trabajar porque no, realmente no soy tan bueno como algunos me dicen, ¿no? Y entonces... eso es muy bonito cuando la gente viene y te habla del trabajo, te habla de los personajes y o te dice qué buena actuación. Aquí en Cuba, por ejemplo, el público es muy desenfadado, no hay mucha distancia entre el te puede hacer una crítica el taxista tranquilamente, claro. Pero además mala. Te puede decir, no me gustó nada el trabajo que hiciste por esto y te lo cuenta.
Y
entonces, pues está muy bien, es una retroalimentación que te puede ayudar. Y entonces tú dices, algo estoy haciendo mal que no le llega a mi trabajo al público. O cuando está bien. Que un taxista te diga, pues me emocioné con tu personaje, es una cosa importante también, que a la gente sencilla le llegue lo que estás haciendo, porque lo hacemos para ellos, no lo hacemos para nosotros mismos.
Estamos desde el Hotel Nacional mirando el malecón maravilloso, La Habana, Cuba, con Vladimir Cruz para el Gran Teatro del Mundo, conversando sobre teatro, evidentemente. Entonces tú dices que volver siempre al teatro, como has dicho tú, tener este pie siempre en el teatro, es tu manera de dominar este ego que... te ha alabado tanto la crítica con las series, con la televisión, con el cine, que no has parado más de hacer. ¿Es un poco esa manera de volver siempre a esto noble que es el teatro, a este encontrarte con tus limitaciones, o de qué otra manera trabaja Vladimir Cruz su ego?
Yo he visto, por ejemplo, hay medios donde trabaja el actor que son malísimos para la formación, como la televisión, que es una máquina de moler carne. Y entonces hay jóvenes que empiezan a trabajar en la tele, enseguida se hacen famosísimos. Todo el mundo le dice que son buenísimos, se lo creen, y entonces no ven la necesidad de aprender, de formarse. Y el trabajo del actor es para toda la vida, es una carrera.
Por eso te preguntaba yo, claro, ¿cómo te sigues formando?
De larga distancia. Y entonces, claro, si tú eres a los 22 años, eres súper famoso, ganas mucho dinero, ¿qué necesito aprender si ya sé lo que tengo que saber? Pero claro, hasta ahí estás explotando la espontaneidad de la juventud, la impronta personal que tiene uno, el encanto que es más o mayor o menor que puedes tener con 20 años, pero cuando tienes 40 tienes que saber actuar. Y tienes que haber aprendido antes, ¿no? Y entonces, yo intento saber todos los días que hay que seguir aprendiendo y que la formación es muy importante y que la carrera del actor es para toda la vida y que nunca sabes suficiente. Es decir, no llega un momento que dices, ya, yo soy un actor excelente y puedo hacer cualquier papel. No.
Tú dijiste saber actuar. Claro. Explícale a los auditores, ¿qué quiere decir saber actuar para ti, para Vladimir Cruz?
Ahora mismo te lo explico.
O cuando tú ves a otro actor y tú dices, sí. Qué bien actúa este tipo, qué bien interpreta este personaje.
El problema es que los mismos actores a veces subestiman el arte de la actuación. Yo recuerdo que en mi primer día de curso, de clases, con mi profesora de actuación, empezó a hablar de esa idea de que el teatro es la suma de todas las artes. Y entonces dijo, a ver, menciónenme las artes que componen el teatro. Y la gente dijo, la música, la literatura, la danza, las artes plásticas. Nadie mencionó el arte de la actuación. Y ella dijo, entonces, ¿qué han venido a estudiar aquí?
Claro.
Entonces, la actuación, eso es una idea muy stanislavskiana, ¿no? Uh-huh. Que el trabajo del actor tiene que ser un arte, no solamente un oficio. Y entonces hay que tener conciencia de que... Y un arte no se domina nunca. Es decir, por ejemplo, tú comparas la manera en que los actores ejercen su oficio con un músico. El músico está 8 horas al día con el piano. Y los actores piensan
desde
que...
los 8 años, además.
Sí, y hay muchos actores que piensan que no, que lo que hay es que vivir. Entonces te vas a los bares y oyes a la gente, no es suficiente. Hay que trabajar y hay que aprender y hay que ejercitar el instrumento, como si fueras un músico, pero contigo mismo. Es decir, el instrumento que es la mente y el cuerpo. Es decir, hay actores también que, por ejemplo, son muy descuidados con su propio instrumento, ¿no? No se cuidan... también con su propio instrumento de
intelectual.
Intelectual, es decir, hay que leer, hay que ir a conciertos, todas esas emociones que uno va acumulando las puedes verter en tu trabajo luego.
Ya, me encanta, porque ya contestaste parte de la próxima pregunta, que es ¿cómo cuidas tú tu instrumento?
Me voy adelantando un poquito.
Sí, no, fantástico, estamos en una sintonía total, porque ya me contestaste lo intelectual, pero, y por ejemplo, ¿cómo cuidas tu instrumento, la voz, que es tan importante, es así, fascinante, no, en Vladimir, por ejemplo, no fumas, no sé, haces algo especial, te cuidas del frío, de la temperatura, cuando viajas?
No llego al extremo de como un tenor que no bebe agua. Y yo creo que además cuando haces teatro continuamente, eso mismo te sirve de preparación, de entrenamiento. Es decir, el ahora está de moda, por ejemplo, tú vas a una sala de 30 espectadores y ves a los actores con un micro. Yo no hago eso. Soy en ese sentido actor de la vieja escuela, ¿no? La vieja usanza. Hay que usar la voz para comunicarse en el teatro. Y entonces... pues intento, no te digo que a estas alturas de mi vida me pongo cada mañana a hacer ejercicios de voz, pero los he hecho mucho. Y como intento siempre estar trabajando en el teatro, eso también te sirve de entrenamiento. Luego, intento estar en las mejores condiciones físicas posibles, porque no sabes el personaje que te va a tocar, y me gusta hacer personajes que te impliquen físicamente también, como decía. Y luego lo demás, el instrumento intelectual, es decir, estudiar mucho, leer, aprender, ver a los grandes actores. Es decir, intentar estar, había... un gran actor italiano, Vittorio Gassman, que decía que el actor siempre debe estar dispuesto a, debe saber hacer un salto mortal, aunque no lo haga en toda su carrera. Pero es la energía, claro. Es decir, la energía que tú tienes cuando el momento antes de hacer un salto mortal, aunque la tienes que tener y se nota. Eso es la presencia del actor, ¿no?
Exactamente. Estamos conversando con Vladimir Cruz desde La Habana, Cuba, para el Gran Teatro del Mundo. Nosotros vamos a ir a unos breves consejos. Usted no se vaya porque tenemos aún mucho más que conversar con Vladimir Cruz. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. En su programa, como todos los lunes, aquí a las 5 de la tarde. Vladimir, muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos concedido esta conversación, porque es más que una entrevista, para El Gran Teatro del Mundo y para nuestros auditores que nos sintonizan todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos desde el Hotel Nacional, en un restaurante al aire libre, por si usted oye estos ruidos, mirando este mar maravilloso en el malecón desde el Hotel Nacional. Agradecemos a Ángel que nos ha proporcionado este espacio, que anda por ahí, y estamos conversando con Vladimir sobre su actuación, sobre cómo considera el teatro, lo que es para él interpretar distintos personajes. Y él ha dicho además que el que pone los pies en el teatro es como el que mete la pata, que no la puede sacar nunca más. ¿Cuál ha sido de todas estas metidas de pata la que más te ha gustado, con la que más has gozado? ¿Tienes algún personaje, obra en particular que recuerdes con especial cariño?
No, esa pregunta siempre es muy difícil porque...
Sí, yo lo sé, pero en el momento, así como que algo que, no sé, que tengas porque o te costó especialmente, porque fue un desafío particular o porque fue la primera de algo, no sé, como decías tú, estos héroes...
Dices de cosas teatrales.
Sí.
Ahora mismo no recuerdo. Lo que más recuerdo es el último espectáculo que he hecho, que por ejemplo hacía de Shakespeare.
Uh-huh. Pero es que tú eres en España mucho tiempo, ¿no?
Sí. En España, cuando yo llegué a trabajar, había mucho, como ellos dicen, paletismo, ¿no? Como provincianismo, en el sentido de que si era un personaje andaluz, lo hacía un actor andaluz. Cuando ya Peter Brook o en El Lobo de Londres, el Hamlet lo hacía un negro o un marroquí, seguían ahí. Y entonces también he intentado violentar un poco esas barreras, ¿no? La verdad que con mi interpretación no hubo ningún crítico gracioso que se pusiera a opinar, pero en cualquier caso yo decía, pero ¿qué quieres que haga a Shakespeare hablando con acento castellano? No era español.
Entonces, por ejemplo, para empezar, claro,
sí.
No sea una traducción neutra.
O lo hacemos en inglés shakespeariano o da igual. Y entonces eso es un reto. Yo recuerdo que a mi estreno en Madrid vino el autor del espectáculo y un director inglés que vive allí, que se llama Denis Rafter, que es el mayor especialista de Shakespeare que vive en España. Y yo estaba un poco asustado, porque este señor, ¿qué va a decir? Y entonces, no, me dijeron que le había gustado mucho, y me preguntó, ¿cómo es interpretar a Shakespeare? Y yo le digo, pues yo hago mi versión, no sé, pues claro, tenemos una idea que puede o no corresponder con... Yo creo que en general hacer personajes que existen, hacer en el teatro, o que han existido, es un reto particular. No es lo mismo un personaje que sea absolutamente de ficción, que tú te inventas como quieras. Y entonces, pero bueno, los retos son los que nos mantienen vivos y los que nos hacen seguir adelante. y intentaré seguir buscando más retos.
¿Y ahí a qué vas entonces? ¿Vas a la biografía, por ejemplo, en el caso que es un personaje como Shakespeare, que, como dices tú, histórico, que existió? ¿Vas a su biografía? ¿Vas a lo que tú entiendes que fue su función en la vida? En este caso en el teatro, como escritor, ¿de qué te preocupas?
Yo creo que con el tema de la biografía hay algunos equívocos alrededor de eso. Por ejemplo, los actores, sobre todo los actores jóvenes, hay muchas cosas que están en la biografía de los personajes que no se pueden narrar en escena. Yo solo utilizo de la biografía de los personajes lo que necesite para el espectáculo. No me interesa si el personaje cuando era niño, es decir, esas cosas no se ven. Es verdad que la motivación y todo eso, pero uno se va haciendo un poco pragmático con el oficio, ¿no? Y entonces a mí no me interesa la infancia de Shakespeare. Me interesa el momento en que Shakespeare estaba montando la obra que escribió a partir de Cervantes y qué conflictos tenía, que fue al final de su carrera. Además, fue el último espectáculo que tuvo y fue un gran fracaso. Y entonces, por ejemplo, como sentía que era un mundo cercano al mío, el mundo teatral que se describe en el espectáculo, era el momento que se cuestiona y dice, ¿por qué las obras que me gustan a mí no son las que más gustan al público? Porque el público aplaude lo que considero peor. Entonces, esa diferencia entre tu propio gusto y el gusto del público, que muchas veces se dice, bueno, esto es lo que le gusta al público, vamos a darle esto, ¿o qué hago? ¿Le doy lo que le gusta al público o hago lo que me gusta a mí? O encontrar un compromiso entre las dos cosas, ¿no? Y entonces son conflictos que a mí también me interesan como persona. Y entonces digo, yo estoy escribiendo Salvando las Distancias y todo eso, si yo estoy escribiendo un guión y Shakespeare estaba escribiendo Hamlet. Entonces, básicamente los problemas son los mismos. Es decir, cómo meter esa historia en una forma. Y entonces, a partir de ahí es verdad para ti, porque tú entiendes ese conflicto. Yo no hago nada con estudiarme toda la época isabelina y quién era el rey, si no puedo narrar en escena. Yo necesito que yo como actor entender el conflicto del personaje con analogías conmigo mismo. Y si no tengo ese material dentro de mí, pues entonces sí hay que ir a buscar alguna fuente para entender los conflictos. Y una vez que lo entiendes, entonces sabes por qué estás en el escenario. Y el público también lo entiende.
¿Has tenido esas comparaciones, por ejemplo, si es muy distinto el público aquí en Cuba que el público fuera? Tú que has tenido la posibilidad de viajar con un mismo espectáculo, ¿cómo reacciona la gente fuera? ¿Es muy distinto o finalmente el ser humano es más o menos el mismo en todas partes y tiene las mismas inquietudes, los mismos conflictos, los mismos miedos, las mismas ansiedades?
Sí, el ser humano esencialmente es el mismo, pero sí cambia mucho la manera en que se expresa. Se siente muchísimo desde el escenario los diferentes tipos. Aquí en Cuba, por ejemplo, el público es absolutamente extrovertido. Como el circo, ¿no? No quiere decir que si es un espectáculo serio no se porten bien, ¿no? Pero es un público que lo sientes mucho. Yo he estado en lugares donde el público es mucho más reservado.
Bueno, Chile, por ejemplo.
Sí, hay una frase en España que dice, están pintados. Hoy los espectadores están pintados, no lo sientes. Y, por ejemplo, en España también cambia mucho del norte al sur. No es lo mismo hacer una función en Andalucía,
Sevilla, claro,
que hacerlo en Asturias. Y entonces se nota mucho. Cuando el espectáculo funciona, termina funcionando con todos los públicos, o más o menos. Pero para el actor a veces es mucho más fácil cuando tienes un público que se hace notar, ¿no? que va reaccionando, interactuar.
Claro.
Yo al principio decía que me gusta más el diálogo que el monólogo, ¿no? Igual, interactuar con el público es mucho mejor que simplemente actuar y no saber bien si el público te está recibiendo.
¿Tú crees que cualquiera puede ser actor?
No.
¿Qué se necesita para ser actor?
Talento. Como para cualquier cosa. No cualquiera puede ser músico, no cualquiera puede ser bailarín, no cualquiera puede ser escritor. Hace falta un talento particular que se desarrolla. Es decir, no basta con tener ese talento. Tienes que tener las circunstancias, tienes que aprender las técnicas, tienes que aprender el oficio. Pero a veces hay una enorme prepotencia por parte de, sobre todo de directores, y sobre todo pasa en el cine o en la televisión, que creen que pueden hacer actuar a cualquiera. Entonces es lo mismo que un niño, que un perro, que es como si fueran Dios. Y yo creo que es una falta de respeto al oficio del actor. El trabajo del actor es un trabajo que lleva muchísimo esfuerzo, que hay que aprender y que hay que respetar. No solo por nosotros, en primer lugar nosotros mismos, pero también hay que exigir que lo respeten.
Sin duda, ¿verdad? Sí. Verdad que a veces nosotros mismos no lo respetamos tanto. ¿Y crees que es importante el fracaso? Tú mencionabas los fracasos de Shakespeare. ¿Te templa eso a un actor? ¿Lo forja mejor el haber vivido los fracasos? En lo personal, ¿has tenido fracasos que te han marcado un hito, que te han enseñado algo?
Sí,
¿podrías mencionar alguno que recuerdes tempranamente o incluso tardíamente, pues, que uno cree que ha logrado algo, que ya es conocido, que tiene un cierto, no sé, bagaje que ha logrado y de repente, pum, un fracaso en términos de taquilla, teatral, de mala crítica, ¿o no?
En primer lugar, yo creo que se aprende, por supuesto, muchísimo más de los fracasos que de los éxitos, porque te hace replanteártelo todo. Luego, no recuerdo un fracaso rotundo, pero sí hay cosas que haces que no van tan bien como esperabas. Y entonces, evidentemente hay que intentar comprender por qué y hay que cambiar lo que tengas que cambiar. Molesta muchísimo, te frustra mucho, pero no recuerdo ahora mismo un espectáculo que haya ido fatal, ¿no? Pero sí ha pasado, sí ha pasado. Pero no siempre es por causa de uno, a veces son por ese tipo de por ejemplo, de lo que hablaba antes, que te estás haciendo un espectáculo que te encanta a ti, pero no es para ti, es para el público. Entonces no se puede perder eso de vista. Y puede ser que sea bueno el espectáculo, pero no logra la comunicación con el público, por muchísimas razones. Y entonces, de eso hay que ir aprendiendo. No te puedo mencionar ningún título ahora, porque no lo recuerdo, pero sí me ha pasado más de una vez.
Qué sensación de haberte replanteado algo.
Esto no funciona, no sé por qué. Y tengo que entender por qué, o sencillamente la obra hay que quitarla de cartel porque no funcionó. Eso es así. Por suerte o por desgracia, en nuestro oficio no hay una fórmula para el éxito, sino los espectáculos y las películas los produjeran los bancos. Si fuera una cosa sobre seguro, nunca sabes.
Qué buena frase, claro, si no, exactamente, claro, uno podría ir al banco y decirle, claro.
No, lo tendrían ellos montado del negocio, es decir, sería pero no se sabe nunca si va, y entonces, como hace poco me dijeron que los bancos consideran el arte como un activo intangible o algo así.
Exacto, sí, totalmente.
Y entonces los activos intangibles son difíciles de encontrar quien apueste por ellos, ¿no?
¿Y nunca te has replanteado el hecho de ser actor? Porque hay mucho actor reinventado que hace otras cosas porque se cansó de buscar, de intentar, no sé, o se dio cuenta en la mitad que no era lo suyo ser actor.
Yo lo entiendo. Cuando hay actores que han llegado a una edad, por ejemplo, no sé, a los 30 y tantos, si no logran hacer nada, y entonces yo me voy a dedicar a otra cosa, lo entiendo. Pero para mí eso no existe, porque yo creo que la mitad de ser actor es la decisión de ser actor. Es decir, yo decidí ser actor y ahora soy un actor sin trabajo, pero soy un actor. Y esa decisión tiene que ser muy fuerte para poder soportar una vida tan irregular, tan inestable, muchísimo tiempo sin trabajar, todo lo que implica, que también tiene cosas maravillosas, pero a nivel de vida social, como persona, y como familiar incluso, es terrible.
O sea, estar un día jueves a las 3 de la tarde conversando mirando al malecón, por ejemplo, mientras tanta
la
gente encerrada en una oficina, claro, la parte buena.
Esta es la parte buena, pero la parte mala es que de pronto estás 6 meses sin trabajar, y ahí dices, se merece mi familia el sacrificio que tiene que hacer para que yo me dé el gusto de ser actor, y entonces todos esos conflictos obviamente te lo planteas. Pero bueno, de pronto te ha parecido un buen proyecto y todo se normaliza.
Y a propósito de buenos proyectos y de la gratificación de esos buenos proyectos, que son la parte concreta, los premios. ¿Cómo recibe Vladimir Cruz esos premios, que han sido muchos en tu carrera? ¿Como mejor actor, como mejor intérprete, como bla, bla, bla?
Por supuesto que con mucha alegría. Hay actores que dicen, los premios no significan nada, pero es mentira. Siempre te da alegría que te den un premio, porque eso es un reconocimiento a tu trabajo. Uh-huh. Además, normalmente te lo dan gente de los jurados, de los festivales, son gente de la profesión también, directores, y entonces que tus compañeros reconozcan tu trabajo es maravilloso. Y yo los premios que he recibido, pues he recibido con mucha emoción y con mucha alegría, como cualquiera. Es decir, te hago un premio y te pones muy contento.
Tú dices, me quieren, sí,
es una reafirmación, sobre todo cuando uno empieza a ser actor y en la primera época, esto es una profesión de muchísimas dudas. Porque en primer lugar tienes que estar siempre haciendo pruebas. Tienes que hacer casting para muchas películas, aunque tengas 60 años. Y entonces, y por supuesto, muchas veces, la mayoría de las veces, te dicen que no. Y entonces eso te va sembrando dudas. Y por eso los actores tienen mucho ego, porque para poder soportar todas esas dudas y que te rechacen.
Y a veces porque quieren a uno 1,80 m, rubio, ojos azules, pero nadie te lo dice. Y uno mide 1,60 y es moreno y ojo café, claro, por ejemplo, sí.
Y por ejemplo, cuando te vas haciendo mayor, entonces te das cuenta que la televisión, por ejemplo, incluso el cine, prefiere coger a muchachitos de 20 años, bonitos, y tú dices, ¿qué hago entonces? Y eso pasa, sobre todo pasa con las actrices, además. Que hay menos personajes ya para cuando son mayores, y entonces es muy duro, porque te has venido preparando toda tu vida, y realmente se puede trabajar toda la vida de ser actor hasta que tengas a los 90 años, pero tienes que tener oportunidades y personajes.
Yo acabo de trabajar con una actriz de 92 años en el escenario, Carmen Barr, una actriz chilena maravillosa. O sea, se puede. Vladimir, cuando tú preparas un personaje para teatro, cine o televisión, que en tu caso tienes esta oportunidad maravillosa de hacer todos los formatos, ¿es distinta la preparación?
No, yo,
desde lo que estábamos hablando delante, la psicología del personaje, su conflicto, su herida, sus emociones, ¿o para ti es lo mismo y tu preparación interna como actor es la misma?
Yo creo que es esencial.
Cuéntanos eso, ¿cómo preparas el texto? Un poco, ¿dónde buscas? ¿Cuáles son tus señales? ¿Buscas en el texto principalmente? ¿Cómo lo haces? ¿Te entregan un guión, un texto? ¿Hay como claves que vas buscando en lo que está escrito? ¿Es una conversación? ¿Te gusta hacerlo a solas? Cuéntanos un poco esas claves. A ver, eso. Sí, cuéntanos un secreto, en el fondo, un secreto de cómo se prepara Vladimir.
Esto no tiene secreto, esto no tiene secreto.
Pero no sé, a lo mejor tú los tienes.
Yo creo que actuar es esencialmente lo mismo. Lo que cambia con los diferentes medios es la parte técnica. Uh-huh. Por ejemplo, tú actúas en el teatro, el trabajo con el texto, dicen incluso que la zona del cerebro con que tú recuerdas el texto en el teatro es otra, que no es la que usas en el cine, porque hay un cierto tipo de neuronas que tú dices, me tengo que acordar que mañana a las 5 tengo una reunión, y mañana a las 6 ya eso se te olvidó, porque ya esa neurona estaba programada para eso.
Claro.
En el cine, o en la televisión también, tú te aprendes una escena que vas a hacer una sola vez, o durante un día, y luego queda para toda la vida. Y en el teatro son temporadas muy largas, entonces tienes que aprenderte la obra entera, que al público simple le llama mucho la atención
que te sepas
el texto.
Además, no solo tuyo,
la manera de trabajar con el texto es muy diferente. Por ejemplo, en el teatro tú puedes empezar el proceso de ensayos y el texto que sea casi lo último, pero en el cine tienes que saberte el texto, porque si no hay que cortar. Y entonces, en ese sentido es bien diferente también, en el sentido del tamaño de la actuación. Actuando en el cine, por ejemplo, también tienes que saber si estás actuando en primer plano o en plano general, porque no es lo mismo. Entonces, el teatro sería un plano general permanente. Uh-huh. Y entonces no se actúa igual en plano general que en primer plano. Y entonces son cosas.
¿Cuál es la diferencia? Explícalo a los auditores. ¿Cuál sería la diferencia entre un primer plano y un plano general en nivel de actuación?
Sí, se va aprendiendo poco a poco. Primero el tamaño de las cosas. Uh-huh. Es decir, tú estás en un primer plano y alguien te llama y miras y no, si das la vuelta a la cabeza, lo que el público se queda viendo es
tu nuca.
La parte de la nuca. Y entonces, si es un plano general y mueves los ojos, no se ve. Y entonces simplemente tienes que graduar el tamaño de las cosas. También la intensidad cambia. Normalmente en una secuencia, por ejemplo, se va al plano general por algo. Entonces quiere decir que queremos ver lo que hay dentro de la cabeza de ese personaje. Y entonces la intensidad normalmente de la actuación es mucho mayor en un primer plano que en un plano general. El actor tiene que tener conciencia de todo eso. Pero realmente el actor que viene del teatro y llega al cine, lo primero que te aplasta es la armadura técnica. Si todos son marcas en el suelo, tienes que... Entonces es imposible estar actuando y mirando todas las marcas, porque la cámara, hay una cosa que se llama foco y hay una cosa que se llama la velocidad de movimientos que la cámara te permite para que lo puedas seguir. Entonces tienes que ir aprendiendo eso a golpes, ¿no? Y en el teatro hay mucha más libertad, en el sentido de que el espectador es el que elige el plano. Es decir, tiene un plano general y te puede mirar a ti, pero puede mirar al otro. Y entonces,
puede mirar un detalle, puede...
Claro. Y en el cine es el director el que va decidiendo a dónde hay que mirar. Pero eso es un trabajo de colaboración, porque tú puedes hacer una acción muy interesante con la mano, pero si la cámara está mirando a otro sitio no se ve.
Claro mismo.
Y entonces, claro, voy a hacer esto con la mano, ¿te parece interesante? Vamos a hacerlo. Y entonces, así tú vas dibujando un poco los trazos de tu personaje. Es un trabajo bien, bien interesante, y ya te digo, claro, lo que hay detrás, las emociones, los conflictos, son los mismos. Pero la manera de expresarlos
es distinta,
técnicamente hablando, es distinta.
Estamos de la isla Cuba conversando con Vladimir Cruz para el Gran Teatro del Mundo. Vladimir, hay una serie que se ha visto bastante en Chile de Netflix, que es las Cuatro Estaciones de La Habana, donde tú haces un personaje pequeño de un policía. Pero justamente quiero poner esto de ejemplo. Este es un programa de teatro, pero quiero poner este ejemplo para preguntarte, ¿tú consideras que no hay personajes chicos, como se dice, o secundarios o terciarios para un actor? ¿Todos tienen igualmente nobleza o te aburre a esta altura de tu carrera ser personaje? Porque podría haber sido ese mismo personaje haber tomado más relevancia, o te habría gustado en la misma serie que tuviera más participación. ¿Qué te pasa cuando un personaje no tiene más relevancia y se menciona porque tiene conflicto con el protagonista, que es Pedro Gorría, habiendo empezado tú con Fresa y Chocolate, que después el público no me va a perdonar si no tocamos el tema? ¿Qué ocurre ahí contigo como actor?
No, eso depende. La famosa frase esta de que no hay grandes personajes sino grandes actores, uh-huh, también es un poquito exagerada. Es decir, realmente hay personajes más grandes que otros. Uh-huh. Y entonces el problema no es la cantidad de tiempo que estés en pantalla o en escena, sino que tu personaje tenga un sentido y un conflicto interesante y que transmita y que tenga algo que ver con la esencia del espectáculo. Es decir, hay papeles pequeños que son maravillosos. Que tienes una sola escena en un espectáculo y si esa escena
es
importante, pero luego hay papeles que no son interesantes. Y entonces, incluso papeles grandes. Uh-huh. Entonces yo prefiero un papel más pequeño, pero que me guste más y que creo que tiene más fuerza. ¿Y qué significa que tiene fuerza? Pues que ese personaje es importante para la historia que estamos contando, o que tiene un momento brillante dentro del espectáculo, que es un personaje que esté todo el tiempo, que sea un personaje aburrido, que no signifique nada, que no... Y entonces, claro, a los actores nos gusta hacer papeles protagónicos, papeles que tengan lucimientos, porque también forma parte del oficio, ¿no? pero a mí no me importa hacer un papel pequeño si me gusta. Por ejemplo, en el caso que mencionabas, me gusta muchísimo Padura, es un escritor cubano muy importante, claro. El elenco de actores son todos amigos, y el papel que había era un papel pequeño, pero yo dije, yo quiero estar en la película.
Pero más tiene ese conflicto con el protagonista, y hay esa escena en el bar que...
Teóricamente, lo que pasa es que no está muy desarrollado en la serie, pero el antagonista es el personaje bombón, es decir, claro. Es el personaje que a veces el protagonista que le toca narrar la historia... Es más difícil o más aburrido, menos que el antagonista, claro. Normalmente es el malo.
Ah, yo encuentro fantástico.
Normalmente sí, es el malo. No, claro. Y entonces es el personaje que los actores quieren. Claro, si tiene un poco más de desarrollo, mejor, ¿no? Pero bueno, no me molesta hacer un papel pequeño si me gusta la historia y si quiero estar en ella.
¿Y cómo ves hoy día? Pues decía que los auditores nos van a perdonar si no tocamos, ¿no es cierto?, el tema sagrado, Fresa y Chocolate, película tan vista, tan analizada, tan premiada. Hoy día. Exactamente 24 años después,
24 años.
El 93 fue esto. ¿Cómo ves hoy día esa actuación y la importancia que tuvo Fresa y Chocolate, entiendo, en este mismo Festival Internacional de Cine de La Habana, en que el público aplaudió durante 15, 20 minutos de pie de la película? ¿Cómo ves hoy día? Y quiero unir eso con la actuación de Vladimir Cruz. ¿Ha cambiado mucho hoy día? ¿Sigue siendo la misma técnica? ¿Sigues enfrentando igual los personajes? ¿Vuelves a ver de repente Fresa y Chocolate? ¿Te vuelves a mirar ahí?
Hace mucho tiempo que no la veo ahora.
Ya.
Pero, bueno, primero te hablo del personaje un poquito y luego te digo lo que significó Fresa de Chocolate.
Este chico fantástico, tan militante, tan disciplinado.
Cuando yo leí el guión de Fresa de Chocolate, que me ofrecían un papel, que tenía que enfrentarse a un papel tan brillante como el gay Diego que hacía Perú Gorría, recordé una frase de Julio Cortázar que decía que, comparando la novela y el cuento, que decía, la novela...
Mira, por favor, Julio Cortázar, lo tenemos, me lo has mencionado al genio.
Pues, tenía una frase que decía, porque le gustaba mucho el boxeo, y entonces decía, en la novela se gana por puntos y en el cuento hay que ganar por knockouts.
Exactamente.
Y entonces yo dije, este personaje nunca puede ir a su terreno. No voy a ser ni más gracioso, ni más simpático, ni más brillante, ni más culto, porque es un personaje... que está es un personaje educado para ser como todos, se corta el pelo como todos, se viste como todos, es el hombre nuevo, entonces y entonces digo, no puedo intentar competir con eso, entonces, es un personaje que tengo que ganar por puntos, con pequeños detalles.
Genial.
Y entonces esa
estabas
fue...
consciente de eso antes de
sí, genial, claro, claro. Esa fue mi estrategia, digamos.
Genial.
Y entonces tenía una ventaja, que era el personaje que de alguna manera conducía al espectador, que te ponías en el lugar. La mayoría de los espectadores decían, ¿qué hago si de pronto me encuentro con un personaje así, con un gay así, que está enamorado de mí y que intenta seducirme? ¿Qué hago? Entonces, una gran zona del público se identificaba con mi personaje. Pero en cuanto al despliegue de todo que hacía el otro personaje, era apabullante. Es decir, el personaje más culto, más brillante, más simpático.
Con eso, claro.
Claro, y entonces era muy, muy difícil. Y nosotros estamos contentos de la manera en que lo llevamos, porque cada uno ayudó al otro. Es decir, sabiendo un poco en qué terreno nos estábamos moviendo, ¿no? Y luego lo que pasó con Fresa y Chocolate es una gran parte de lo que pasó, que son cosas extra cinematográficas. Aquí se tocó en esa película por primera vez el tema de la intolerancia con ciertos sectores sociales, que en la película se ejemplificaba con los gays, pero que también implicaba diferencias de opción ideológica, religiosa, de todo tipo.
Claro.
Y por otro lado, es la primera vez en Cuba, por muchas razones, durante muchos años, se creó una especie de doble moral o doble discurso, que la gente, si tú le pones un micrófono delante, la gente te dice una cosa, y si media hora después te invita a, que lo más seguro es que te invita a tomar un café en su casa, te dice otra. Y entonces, porque es lo que sabes que puedes decir, lo que no te
claro,
busca problemas.
Lo oficial y lo no oficial.
Y entonces, en Fresa y Chocolate, la gente por primera vez vio hablando en una película como se habla en la cocina de su casa, ¿no? Y entonces se quedó un poco en shock. Decía, esto se puede hacer.
Claro.
Se puede hablar en las películas, en un discurso público, como es el cine, de la manera en que realmente hablamos en nuestra casa. Y entonces eso fue impactante para el público cubano, porque la película era muy políticamente incorrecta en ese sentido, ¿no? Y también lo más importante fue que no solo se identificaban las víctimas, es decir, los perseguidos, los incomprendidos, sino los represores. Es decir, había gente que salía del cine diciendo, ahora entiendo que yo he sido intolerante y que he sido, sin darme cuenta.
Que he sido ese militante, que he sido disciplinado, ese, que era tu personaje.
No, incluso con el otro, que era más el delator, ¿no? Que he
claro,
actuado así
claro.
Porque creía que estas personas merecían eso y ahora me doy cuenta que no. Y eso es lo realmente importante.
Pues por la carne gallina. ¿Y tenían conciencia cuando estaban filmando la película durante la grabación que eso podía pasar? ¿Que estaban haciendo algo tan políticamente incorrecto, tan disruptivo?
Nosotros como actores, fue nuestra primera película. Y entonces estamos demasiado preocupados en hacer los personajes que pensaran en la trascendencia. Supongo que Tomás Gutiérrez Alea, Titón, que era el director, tenía mucha más conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Evidentemente, esta historia primero fue un cuento literario y luego se adaptó muchísimo al teatro. Tiene un montón de adaptaciones teatrales. Sí. Y sabíamos de qué estábamos hablando. Sabíamos que aquí era una bomba meterse en ese tema. Pero bueno, el guión era tan bueno y lo estaba haciendo el mejor director de cine de Cuba, y entonces valía la pena estar allí. Yo sinceramente pensaba que era un tema que iba a ser muy impactante en Cuba, pero que en muchos lugares ya era un tema que estaba trascendido. ¿Qué le interesa a los franceses que un gay lo discriminen? Eso allí no pasa, ¿no? Y lamentablemente, después que viajamos mucho por el mundo acompañando la película, descubrimos que en todas partes hay discriminaciones y que en todas partes hay incomprensiones, hay intolerancia. Y por eso también la película llegó a muchos públicos de diferentes países.
Y actualmente, cuando la sigues viendo o la recuerdas, ¿sigues trabajando de la misma manera? ¿Has avanzado? ¿Han cambiado tus técnicas? ¿Tu manera de enfrentar a un personaje en cine hoy día en Los Buenos Demonios, que es lo más reciente que has hecho?
Ha pasado toda mi carrera después de 3 años con la tele.
Sí, sí.
A mí la experiencia que tengo, sobre todo una película que la puedes ver con el tiempo, ¿no? El teatro no te pasa.
Claro.
Primero, la primera reacción. Cuando ves la primera vez una película, solo te ves a ti, ¿no? Los actores, ¿no? Estás mirando todo lo que hiciste a ver qué tal. Y entonces, puede ser que te guste más o menos lo que hiciste. Luego, casi siempre viene una etapa en que te parece todo mal. Porque, claro, tú vas un día a hacer una escena y ese día hay que hacerla. Y entonces, pero a lo mejor al día siguiente se te ocurre la mejor solución,
pero
y ya es tarde.
No puedes decir, podemos hacer de nuevo la escena que hicimos ayer, ¿no?
Luego te lamentas muchísimo, tenía que haber hecho tal cosa.
Claro.
Y entonces te machacas mucho con eso, pero luego ya dices, pues es lo que hice, es lo que hay.
Y quedó
y entonces
para la vida.
Te perdonas a ti mismo, ¿no? Con el tiempo. Se pasa por muchas etapas. Pero por ejemplo, una película que va a festivales de cine, llega un momento que te hartas de verla porque tienes que verla en muchos lugares, y entonces yo la dejé dormir años y luego volví a verla después de 5 años, y entonces te pareció más triste que lo que me imaginaba, la vas olvidando un poco, ¿no? Y sí, es una sensación curiosa, pero en general nosotros entendemos que eso fue lo que fuimos capaces de hacer en ese momento y estamos contentos con eso. Por supuesto, ahora lo haría de otra manera y ahora actúo de otra manera porque ha pasado toda mi vida,
toda
mi vida profesional,
ya años de experiencia,
todo lo que he vivido en mi vida personal y profesional en todos estos años te cambia y te da más recursos, te madura como actor también.
Y me imagino que esa misma experiencia te ayuda a escribir hoy día tus guiones, tus propios proyectos, a dirigir cine, a dirigir teatro, a dirigir otras cosas también.
Claro, la experiencia vital y profesional está ahí, es importantísima para trabajar, y los actores que tienen más años, a mí me encantan los actores mayores porque tienen mucha vida detrás y las arrugas,
¿no es cierto?
Que implica haber vivido muchas cosas, y entonces todo eso está en la mirada.
Yo tenía una profesora que decía eso, no se puede hacer teatro con gente joven porque no ha vivido, entonces ¿cómo le explico tantas cosas? Y se desesperaba.
Suelo hacer a veces algún taller de actuación para la cámara y esas cosas, y entonces estaba haciendo una escena de la película que codirigí con Pichi, que yo también hice el guión, y hay un diálogo que decía el personaje que decía, estoy enamorado de ti como un perro. Y era un chico de 18 años y decía, ¿qué significa eso? Es que no entiendo. Y yo le decía, olvídate, algún día lo entenderás.
De tu oso de peluche, nunca te enamoraste como un perro, ¿no? Claro.
¿Cómo que estoy enamorada como un perro? No lo vas a entender ahora.
¿Cómo lo dice entonces con verdad? Es que ahí está el problema. Vladimir, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo para los auditores chilenos que te van a oír, que te conocen, que te aman a la distancia, hasta una sola vez en Chile, en el Festival de Viña. Mira tu ironía, haber ido a un festival de música y no a un festival de teatro.
No, pero el de cine.
El Festival de Cine, Viña, con razón. Yo entendí que era el Festival de Música.
No sé si seguirá haciendo, pero...
Claro que sí. Acaba de tener su versión 50, número 50 ahora en septiembre. Ahí estuvimos justamente también, con el mismo cortometraje con el que estoy aquí ahora. Así que, ya por eso yo decía, ¿cómo era un festival de la canción y no de cine, justamente? Bueno, esperamos que vuelvas pronto entonces a Chile. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu actuación. No lo dejes de hacer, no dejes de hablar en pantalla, no dejes de hablarnos aquí con esa bella voz. Así que gracias.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer.
Que esté muy bien. Y gracias a ustedes por sintonizarnos todos los lunes en Radio Universidad de Chile. Hasta el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.